Nos sentimos muy complacidos de que ustedes sigan ahí con nosotros en esta entrega de Locos por el Cine. Y ahora, gracias a Banco Popular, a tu lado siempre, que por cierto, ¿sabes? Banco Popular ha ido en ayuda también de los damnificados.
Donó 50 millones.
Sí, señor.
Pesos.
Banco Popular, a tu lado siempre. En este momento de tanta necesidad también, nos vamos, gracias a Popular, a darle un vistazo a lo que es el corredor latinoamericano.
La semana pasada les hablé sobre Rodríguez Zapatero, el que fue presidente del gobierno español, que iba a hacer un cameo en un documental. Pues ahora le toca el turno a Sánchez, a Pedro Sánchez. Resulta que él había hecho un convenio para una serie sobre lo que fue su gobierno. Pero hay una coincidencia en que el texto podría ser nulo al incumplir los principios del derecho administrativo, y resulta que ese documental, que era sobre la emisión del periodo electoral, le dijeron en España que no se basaba a poder. Él había firmado un convenio con las productoras Sequoia y The Pool TM. Pero le dijeron, bueno, Pedro, lo vamos a sentir porque no se puede. Déjenme contarles, por otra parte, que está un exitoso escritor que se llama Rafael Agustín. Rafael Agustín es el guionista de Jane the Virgin, el directivo de Latino Film Institute. Él tiene muchas facetas, es ecuatoriano-estadounidense. Ahora, él ha relatado su experiencia creciendo en Estados Unidos sin papeles antes de los Dreamers en su nuevo libro de memorias En Clave de Comedia. Él dice que cuando él estaba en la secundaria, Rafael Agustín intentaba desesperadamente ser un chico normal del sur de California. Era un joven estadounidense al que le gustaban las películas de acción y las series, y por supuesto estaba locamente enamorado de Paula Abdul. Sin embargo, no lo era porque tenía un gran secreto. Vivimos como inmigrantes y nunca me contaron que éramos indocumentados. Crecí como un niño ignorante, pero todo americano. Y en la secundaria no pude sacar el permiso de conducir porque no tenía papeles. Fue como un shock, dice él 30 años después. Agustín, un brillante guionista, productor y actor hispano de 41 años, llegó a Estados Unidos en el año 1988. Ustedes saben que sus padres estaban buscando mejores oportunidades. Él dice que le tocó descubrir que era indocumentado antes del movimiento de los Dreamers. Yo pensaba que era el único en el mundo, dice él. Él ha participado, como ya les dije, en exitosas producciones como Jane the Virgin y su trabajo infatigable como directivo de Latino Film Institute. Él escribió su libro de memorias. Otro punto que él se refiere es el miedo en hablar en español. Uno de los momentos más conmovedores de la obra que él escribió plasma un incidente aterrador para el autor. Un domingo por la mañana, muy temprano, estaba paseando con su padre en la playa de San Clemente, California, en los años 80. De repente pasó un hombre corriendo como alma que lleva el diablo, hasta que fue detenido por dos agentes migratorios armados. Agustín olvidó dos cosas. Primero preguntó, papi, ¿qué está pasando? Y luego vio el miedo en los ojos de su papá cuando le ordenó, don't speak Spanish. ¿Ok? Así que ya ustedes saben, el papá, él dice que ahora él entendió que su papá le estaba diciendo que hablar español con la migra ahí era fuikiti fuikiti.
Bueno, este miércoles 28 se estrena en Netflix Blonde, la nueva película de 3 horas que tiene como protagonista a Ana de Armas en el papel de Marilyn Monroe. Vamos a escucharla a ella en una entrevista que concediera hace ya un tiempecito cuando comenzaba a abrirse campo, haciendo producciones importantes como la de Blade Runner. Ana de Armas.
Ana de Armas, un placer hablar contigo.
Gracias.
En este realmente éxito impresionante que estás teniendo en Hollywood. Y alguien puede decir, bueno, es un éxito de la noche a la mañana, pero realmente es una carrera que le has forjado con sacrificio, con años. Te fuiste muy joven a España, llegas a Hollywood. ¿Cómo han sido esos procesos de adaptación, sobre todo ahora cuando llegas a la meca del cine?
Bueno, han sido retos, o sea, que yo misma me he metido en estos líos. Yo misma me lo he buscado, pero siempre partiendo de esta ambición y curiosidad que siempre he tenido por encontrarme con artistas a los que he admirado por muchos años y gente con la que quiero colaborar. Y quizás, no sé, siempre he tenido esa inquietud y me aburro, ¿no? Como estando en el mismo lugar y quiero... Y ha sido como las ganas de crecer, ¿no? Como artista y como persona también. Y sí, ha tomado años, no ha sido de la noche a la mañana.
Pero aquí estás, realmente siendo parte de una gran película, sí, que es realmente la secuela de una cinta icónica. Sabemos que no podemos hablar mucho de los detalles, de la historia y todo eso, sí, pero dentro de los temas que explora esta historia, ¿cuál es el tema o los temas que más han resonado contigo?
Bueno, yo pienso que la película toca el tema de la humanidad, ¿no? ¿Qué significa ser humano? ¿Quiénes muestran más empatía y más compasión? O sea, refiriéndome a replicantes y humanos. Y habla de muchas cosas. Es una película que habla de la falta de conexión entre nosotros, hacia dónde va la sociedad, la separación de las clases, el racismo. Muchas cosas a las que creo que algunas estamos viviendo ya y otras a las que nos estamos acercando si no nos tomamos las cosas en serio.
Si no cambiamos el chip, compartes pantalla, sí, con dos grandes actores, Harrison, sí, Ford, Ryan Gosling. Hay un momento, no sé, una anécdota o algo fuera de cámaras o en el set, ¿hay una memoria en particular que te vas a llevar de Ryan o de Harrison?
Pues están todo el día haciendo bromas, contando historias, pinchándose entre ellos, provocándose. Ha sido como... Fue muy bonito ver cómo estas dos generaciones de Blade Runners conectaron tan bien y tan rápido, ¿no? Con una admiración mutua y un respeto mutuo entre ellos. Y son actores que... Cuando ya pasas ese momento de shock, de tenerlos delante de ti, son personas que son muy cercanas y que nunca te hacen sentir que estás siendo juzgada o que no estás a la altura. Y siempre entre tomas y siempre nos estábamos riendo y bailando. Yo le hacía un baile a Ryan, que él se reía mucho de mí porque le parecía horrendo. Entonces yo, para molestarlo...
¿Era un baile con un ritmo particular?
No, en realidad era como un movimiento muy raro, la verdad, un poco incómodo. Algún día lo haré, algún día lo enseñaré al público.
Para la tercera entrega,
exacto,
ahí tenemos ese movimiento.
Añadiré el baile al personaje, ¿por qué no?
Lo estaremos esperando con ansias. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un gusto hablar contigo.
Muchas gracias.
Bueno, luego de las declaraciones de Ana, nos vamos rápidamente con la música que nos trae el ingeniero Mickey de la Cruz. Nos vamos con Shawn Mendes y el corte Stitches.
I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself. Gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead.